Buenos días, hermanos. Muy bien, esta mañana vamos a hablar de 2 Corintios capítulo 6 de Pablo, y el título de la prédica es La gracia de Dios en vano, y en inglés sería question mark o pregunta. En la escuela dominical hemos estado hablando de este ministerio de la reconciliación. Quiero poner esta pregunta que tal vez suena media rara, la gracia de Dios en vano, pero está en base del versículo 1 y quiero contestar esta pregunta. Comienza así, 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Así que quiero leer todo el capítulo rápidamente para tenerlo en mente, pero también al final oramos y así empezamos nuestro estudio esta mañana. Dice 2 Corintios capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrecho en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oremos. Padre, bendice esta porción de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos aquí reunidos para escuchar tu palabra, Padre. Y te pedimos que nuestro corazón pueda tomar esto en aplicación en nuestras vidas en esta mañana. Ayúdanos a concentrarnos en ti, adorarte y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Me encanta estudiar y así, si me pregunto estas preguntas, ustedes las pueden responder a sí mismo su propia. Pero lo he puesto casi en tres partes así, como un outline. Vamos a mirar primeramente las tres partes del capítulo 6 que Pablo dice. Pero primero, ¿la gracia de Dios puede ser en vano? Segundo, a contestar, ¿qué es la gracia de Dios? Para tenerlo firme en qué es la gracia de Dios. Y número 3, ¿cómo se puede recibir en vano? Y lo primero que me pregunto, y para contestar rápidamente, es que como cristianos pensamos, es imposible tener esta gracia de Dios, no se puede tomar en vano. ¿Verdad, Jesús? No se puede. Si la gracia de Dios es que Dios nos da su gracia. pero Pablo claramente en el versículo 1 dice: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y lo dice. Y lo dice. Y la primera pregunta entonces para contestar es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Y el capítulo 6 se divide en básicamente tres secciones. Y las dos últimas lo pienso consecuente. Entonces, por consecuencia, van unos a otros. Y Pablo habla, empezando del versículo 4. Él dice, y pone la palabra, primeramente, mucha paciencia, y después pone aflicciones y tribulaciones. Y él lo dice como cristianos a los cristianos, a la iglesia en Corintios, que en realidad son verdaderos cristianos, y pasan no solamente por tribulaciones físicas, pero exactamente porque son cristianos. Y lo dice en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, hablando Pablo en sí mismo en versículo 5, tumultos en trabajo, pero dice en el versículo 6, también pasamos estas pruebas en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Pasan por todas estas cosas también en poder de Dios, que significa la voluntad de Dios, con armas de justicia, hasta que llegamos hasta el versículo 11, y ahí dejamos que el corazón, dice Pablo, el corazón de ellos es indiferente. Y en el versículo 11 dice, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, él abriendo su boca, que significa él lo que le enseñaba. Los corintios, su corazón estáis estrecho en nosotros. Estoy en el versículo 12. Y perdona que estoy viendo rápido, pero para que ustedes vean de por lejos el punto de vista grande, ¿no? Que, ok, ahora Pablo dice todas las aflicciones y tribulaciones, y ahora él dice, Corintios, tu corazón se ha hecho indiferente, y ya no estás escuchando la enseñanza de nosotros. Y es más, recuérdese que es consecuente. Han dejado el corazón que sea influenciado por no creyentes. Dice, no os unáis en yugo desigual. Y termina Pablo. Y esta carta, esta porción a los corintios. Y bueno, entonces, ¿cómo contestar? ¿Qué es? ¿Cómo puede ser la gracia de Dios ser en vano? Pero antes de ir ahí, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, simplemente, que es recibir la gracia de Dios, Dios le dio el mensaje de su gracia a los corintios, y ellos aceptaron, puse eso primero, pero la gracia de Dios incluye la muerte y resurrección de Cristo. La reconciliación de Dios con el hombre, eso es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La obra de Cristo en la cruz, el perdón de pecado y por ende la paz de Dios, ¿no? La reconciliación de Dios con el hombre. Muy bien, vamos entonces a mirar este amor de Dios, que es, en realidad es recibir la gracia. Y interesante como nuestra lectura esta mañana era Romanos. Si es coincidencia, bueno, es igual. Pero vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 hasta el 20. El capítulo antes, capítulo 5, versículo 14 al 20, lo que dice es que es recibir la gracia. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otra vez, coincidencia de la escuela dominical. Puede ser. Y por todos murió. Versículo 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es recibir la gracia de Dios? No vivir para ti mismo, sino vivimos para el que murió por nosotros. Número uno, fácilmente. Pero esa es la mitad. Entendemos, bueno, la gracia de Dios es que Él nos dio un regalo. Ahora podemos vivir para Él. Y en la aplicación esta mañana es lo más interesante, es la última parte. Bueno, la responsabilidad humana del cristiano. ¿Cómo demostrar el amor de Dios? Y básicamente es el versículo 20 del capítulo 5. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el ministerio de la reconciliación. Entonces, básicamente tres partes. ¿Cómo entonces tomamos esta gracia de Dios en vano? Por ende, no vivimos para Él. Pero quiero ser un poco más específico. Vamos a tomar las primeras. La primera falla, lo que fallamos en nuestra responsabilidad, ¿okay?, de la reconciliación con Dios. Ya que sabemos nuestra tarea, fallamos en que básicamente vivimos nuestra vida cotidiana. En inglés sería day to day. Y estoy aprendiendo un poco más vocabulario español, ¿no? Y me gusta porque lo que toma una palabra, a veces en inglés es tres o cuatro palabras. Vivimos nuestra vida cotidiana. Y en inglés le quiero dar a word of warning, que sería cautela. Y yo quiero que los puntos que ustedes ven, ustedes lo rellenen personalmente. Fallamos porque cuando entramos a la rutina, cuando la salud, cuando el trabajo, cuando la universidad, cuando la familia, el esposo, la esposa, y por ende, lo primero no es Dios. Y a mí me ha tocado bastante, porque lo primero que uno hace en la mañana, no sé si usted ora. Amén. O piensa que tengo que recoger los niños, le pregunta a Google, ¿cómo está mi día? Alexa, ¿qué citas tengo hoy día? O está pensando algo en el trabajo. Y lo primero que salimos que, bueno, a las 3 tengo que recoger a los niños, y me preocupa. Pero después hay que llevarlos a soccer. Y es la rutina del día. Y de repente ya ni se hace, bueno, yo sé que las hermanas hacen dinner, ¿no? La cena. En mi casa a veces yo también hago, a veces, cena. Pero ya ni se hace cena porque estamos aquí, allá, de los menesteres, tengo que ir al banco, tengo que recoger, tengo que hacer esto. Y al final ni se sientan en la mesa, ni se abre la Biblia. Y es más, la oración es la rutina. Tal vez ustedes se sientan, pero vamos a orar por la comida. Y se hace una rutina. Puede ser que entonces la salud de mi mamá, la salud de mi papá, mi hijo está enfermo. Y eso toma precedencia antes tomamos la gracia de Dios en vano, que el trabajo viene primero, que nos preocupa más el trabajar. Y esto lo pongo más personal porque lo primero es que Pablo habla es que son tribulaciones y aflicciones normal. Y él en antes, él estaba en cárceles, lo azotaban o lo apedrearan, pero nosotros en realidad nuestra vida cotidiana es la rutina. Y cómo eso nos puede tocar y de repente uno está interesado más que, bueno, mi hijo, tengo este verano, tengo que salir a las universidades o tengo que estudiar, tengo que terminar. Y sí, todo muy bien. Pero si Dios no es primero, entonces usted le está enseñando a otra persona que Dios no es primero. Y al otro cristiano que tampoco, ellos, que Dios no es primero. Muy bien. ¿Cuál es lo segundo? La responsabilidad del hombre con la gracia de Dios es que nos enfriamos. Tomamos esta gracia de Dios en vano, nos enfriamos. Nuestro corazón se cierra a la enseñanza de la palabra. Y cada vez más y más, voy a poner exactamente lo mismo. Cuando entramos en la rutina, domingo vamos a ir a la iglesia. Y ya lo hace como que, bueno, lo sé, tenemos que hacer. No, en realidad, ni piensa cuáles son los signos y qué mensaje estaba el pastor. ¿Es hebreo o era romano? Y la rutina entra y dice, bueno, nos enfriamos y nos encerramos. Y nuestro corazón ya no quiere abrir. Al igual le pasaba a los corintios. Su corazón ya no estaba abierto para la enseñanza. La salud, bueno, no me siento bien. Pero imagínese, usted va al trabajo cuando está enfermo. A veces se toma la pastilla y dice, bueno, ya no tengo días. El último día que tomé libre y tenía ese tiempo, bueno, era la graduación, era mi hijo, ese estaba. Y así me pasa a mí, ¿no? Que de repente ya no tengo días para tomar. Pero cuando se va a la iglesia, ahí no hay días. Dice, bueno, mi hijo está enfermo, toda la familia se queda. Y no digo que no pase, sino que Dios no es primero. Porque la preocupación está en que, bueno, no voy a estar en la iglesia. Déjeme decirle a la hermana, déjeme avisarle al hermano, ¿no? Cuando el trabajo primero viene, bueno, yo tengo 2 horas extras, uy, pero hay oicos hoy día. Pero el trabajo viene primero, y no es Dios. Bueno, tengo que estudiar y están haciendo un estudio, aunque haya oicos. Bueno, Dios no está primero. Y interesante porque ustedes me han dado muchos de los ejemplos, y yo sé que ustedes dan, que los hijos o la propia misma familia en realidad nos cierra nuestro corazón a la enseñanza y nos hace hacer esta responsabilidad que nosotros tenemos a no hacerla. Igual como familia, o el esposo, la esposa, los hijos, ¿no? Vamos a tener específicamente el domingo mismo la fiesta para tu nieto. Y así pasa. Pero nuestra responsabilidad primero es Dios, para enseñarle no solamente a nuestros hijos, nuestra familia, sino a otros que no son cristianos también, ¿sí?, que no estamos recibiendo esta gracia de Dios en vano. Muy bien, y por último, fallamos en nuestra responsabilidad cuando dejamos a otros que nos separen de Dios. Y esto es cualquier relación o conexión que tenemos con cualquier persona. Tiene que ser lo opuesto. O sea, si nosotros tenemos una relación con alguien, tenemos amistades, tenemos nuestras familias, lo primero es que ellos tienen que ver en nosotros que nosotros tenemos a Dios primero y toda mi familia. Porque así pasa, ¿no? A veces tenemos familia y no digo que es algo malo o bueno, sino que a veces vienen de paso en tu casa y bueno, el domingo viene y por lo menos en mi casa no quiero que la televisión se prenda el domingo en la mañana. No escucho la radio, por poner un ejemplo mío, ¿no? Pero si una persona se está quedando en mi casa, no sabe. Si no, yo le digo, bueno, el domingo nosotros vamos a ir a la iglesia. Tomamos desayuno, a veces, si nos da tiempo, si no, el yogur se abre y se toma y vamos. Hay pan y café en la iglesia y eso es lo que hacemos el domingo. Si usted no quiere ir, muy bien, pero se cierra la puerta a esta hora. O le da otra opción. Pero las relaciones en el trabajo, y lo digo como amistades o compañeros de trabajo, y lo más difícil, yo creo, pensando en los jóvenes, es que ellos piensan que los amigos son mejores que los padres. Y toma discernimiento como cristiano, especialmente a un cristiano joven, a discernir estas buenas relaciones. Es difícil, porque, bueno, son tus amigos y uno no quiere quedar mal, pero Dios tiene que venir primero. No que vamos a hacer esto, vamos a esquipear una clase, ¿sí? Solo veo a Andrea aquí, no veo otra más persona. O por qué no vamos a hacer trampa en el examen, y no, en realidad viene Dios primero, ¿no? Y yo sé que ustedes son, tienen mucho ejemplo de cómo hacer trampa en los exámenes. Muy bien. Entonces, tome ahí y he puesto. Entonces, estamos en la misma rutina. Y en nuestra rutina se ve que lo primero de otras familias, si lo cojo con mi ejemplo, es que, bueno, veo un montón de familias que recogen a sus hijos y después lo primero que uno piensa es que, bueno, tengo que poner a mi hijo en soccer o en algo, ¿no? Tengo, porque ya, por lo menos para que avance un poco, o tengo que, no, o sea, pensamos en lo que la otra gente hace y no pensamos en que, bueno, mi responsabilidad primero es enseñar a mis hijos el temor de Dios. Porque eso es lo que ven los otros y entran en una rutina. En tu salud pueden haber relaciones o amistades. Muy popular hoy en día. Yo tengo un Fitbit. Y entonces ahí lo tengo 10,000 pasos. Y de repente tú empiezas a hacer ejercicio y toma la prioridad primero. No que tengo un producto y entonces lo primero todo es no tengo que hacer mis ejercicios y de repente, bueno, hay una carrera el domingo y toma la prioridad. Igual con el trabajo, viene primero la familia. Bien. Entonces, tenemos tres partes y aquí puse un quotation, ¿no?, de Juan Calvino, que básicamente, aunque está en inglés, dice que la labor del ministro, que somos nosotros, ¿okay?, no es simplemente de hablar de la doctrina buena, sino que la labor es que los que los escuchen, no solamente los escuche, pero lo haga continuamente, porque somos mensajeros entre Dios y el hombre, y hay dos cosas. Nosotros somos mensajeros a los que no conocen a Dios, y a los que conocen a Dios también somos mensajeros en obrar uno al otro, para que la gracia de Dios no sea en vano. Porque si tú no ves a tu hermano edificándose, seguro tú eres el que no se está edificando. Y estás entrando en que la gracia de Dios sea en vana en ti. ¿Okay? Juan Calvino. Y por último, ¿ven la foto de mi árbol? La foto de mi árbol. Hermano Duarte, el año pasado el hermano Duarte me ayudó a sacar el árbol que se me pudrió. Y puse la foto porque él quería hablar un poco de la gracia de Dios. Porque, si se recuerdan, lo planté en eso de julio, creo que fue julio, y el huracán Irma vino en septiembre, ¿no? No sé si pueden ver el tubo que está doblado arriba, eso es lo que estaba abajo primero, y cuando el huracán pasó, se derrumbó. Menos mal que no se rompió. Pero como estaba fresquito y todavía no se había... las raíces, ¿cómo se dice? Solamente se cayó. Pero lo que me impresiona es que por lo menos da flores 3 veces al año. Y el árbol, mi esposa dijo, quiero este árbol, y bueno, me demoró como 1 mes de encontrar el árbol, el jacaranda árbol con flores de purple, ¿no? Así, morado. Pero ahí está. Y me asombra porque todavía está vivo y está creciendo. Y lo voy a poner en mi responsabilidad. Porque yo trato ese árbol, no sé cómo, pero cada día si no llueve, tengo el agua y le pongo un poquito de agua. Lo planté, sí. Y claro que tenía otro árbol y por la asociación tuve que plantar otro árbol, pero lo planté, hice todo lo posible, fui a YouTube. Cómo plantar un árbol, no tiene que estar muy bajo ni muy arriba, si no las raíces se mueren, ponerle el mulch, pero un montón de cosas. I did my due diligence. Yo tenía una responsabilidad con el árbol. Y aunque, bueno, cosas de Dios pasan, hasta el huracán vino, lo bajó, tuve que replantarlo, puse agua, pongo abono, y está ahí. Y a veces así nos pasa a nosotros. No solo con otra persona que no es cristiana, y con otra persona que es nuestro hermano. Tu responsabilidad es echarle agua, ponerle abono. Y cuánta felicidad es cuando uno ve el árbol, o el hermano o la hermana, y dice, wow, está floreciendo. Está creciendo. Hermanos, esta mañana quiero que usted no lleve la gracia de Dios en vano. Tome la prioridad en que, bueno, si ustedes tienen a Dios primero, póngalo primero en todo. Y yo sé que es básico, pero así Pablo los exhortaba a los corintios. En tribulaciones, en gente que viene a la iglesia o se reúne contigo, en gente que, bueno, dice, prueba de esta comida aunque esté para los ídolos. Hermanos, las relaciones que usted tiene con otros en el trabajo, piense, ¿hace que rompa su relación con Cristo o no? Si no, es un yugo desigual. Número 2, y voy a estar de repaso backwards, ¿no? ¿Nuestro corazón se está encerrando? ¿Nos estamos enfriando? ¿Ya como que venimos a la iglesia por costumbre? ¿O porque no nos bueno, tengo que hacerlo? ¿O es que la rutina y las tribulaciones del día en día también nos enfrían? Cautela. Pero vamos a lo positivo. Piense primero en Dios y piense primero en su hermano. Estamos edificando. Y piense como Calvino termina. No es suficiente simplemente avanzar la doctrina. Y Pablo lo dice. No es suficiente nada más. Bueno, te enseñé, listo. Sino que nuestra responsabilidad como humano es poner a Dios primero y practicar, practicar, practicar. Pero que esta mañana, hermanos, ustedes puedan practicar. ¿Para qué? Y exhortar a otros a no recibir en vano la gracia de Dios. quiero terminar con, si tienen un himnario ahí, con el himno número 438. Y quiero hacer algo diferente en esta mañana. El himno se titula Su gracia es mayor. Creo que lo tengo acá para que ustedes lo puedan ver. Déjenme encontrarlo nada más. 438. Pero si lo tienen en el texto, me lo va a ver un poco mejor para mí. Y con esto terminamos. Ups. Voy a leerlo. Dice, su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si las pruebas es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede orar. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. Philip les perdió toda su familia. Y él escribe que su gracia es mayor. Yo solo pienso en mi familia. No quiero que nada le pase. Pero qué difícil poner a Dios primero. Oremos. Dios, tu gracia es mayor. Y el poder de tu voluntad es mayor, Padre. Sigue bendiciendo tu palabra en esta mañana. Y que tu gracia no sea en vano en nuestras vidas. Para así demostrar al que no es cristiano que tú eres primero. Que no importa, aunque nuestra familia, la muerte, y el día en día las tribulaciones y aflicciones nos acaben, más grande es tu poder. Más grande es tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén.